En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Vamos a escuchar hoy el segundo programa de los que he dedicado a las músicas que comenta un gran narrador, un gran escritor alemán, Thomas Mann, hacia 1920-30, en su novela Doctor Faustus. Doctor Faustus, una novela larga, complicada, que trata de la vida de un músico imaginario, Adrian, pero que es un músico, digamos, influido por Debussy, por Stravinsky, por Wagner, que busca un nuevo camino para la música. Y con ese motivo, Thomas Mann hace una serie de comentarios inteligentísimos para muchas obras musicales. Y yo lo que haré será elegir algunas y les leeré también unos párrafos de lo que dice Thomas Mann sobre ellas. Empezamos con un cuarteto de Beethoven, el opus 132, número 15. Bueno, ustedes saben, dicho así, con la llaneza con la que yo hablo, los cuartetos de Beethoven pues son una de las cumbres de la música de cámara de todos los tiempos. Pero dentro de eso, este es algo pues muy especial. Es el penúltimo de los 16 que compuso. Y se lo había encargado un príncipe ruso. Cuentan la historia que fue difícil incluso para el copista, que hubo muchos problemas, que había músicos que se negaban a tocarlo por lo difícil que les parecía. Bueno, se hablaba de que tenía en principio dos tiempos, a la marcha y più allegro, y que luego lo unificó. Fíjense, no lo habitual de varios tiempos, sino un único tiempo. Está escrito en la tonalidad de la menor, igual que la sonata Kreutzer. Decía Beethoven que lo escribió sintiendo una nueva fuerza, con el sentimiento más íntimo. Y su sobrino, el sobrino de Beethoven, Karl, dice que cuando lo compuso, que muchas veces Beethoven estaba componiendo y estaba lanzando exclamaciones, si quieren, tacos, dicho vulgarmente, que era una obra para él de muchísimo, muchísimo empeño. Además, esta obra es tan extraña, tan importante, que ha sido quizá una obra de las más comentadas literariamente. Por ejemplo, fue uno de los orígenes de una obra de un libro de poemas importantísimo del inglés T.S. Eliot, de los cuatro cuartetos. Dice Eliot que el estudio de este cuarteto es absolutamente inagotable, que es algo que nos da una alegría celestial, que supone la reconciliación después de un inmenso sufrimiento. Y también en otra gran novela inglesa de los años 20, intelectual, de Aldous Huxley, en contrapunto, en inglés point counterpoint, dice que es algo absolutamente extraordinario, que es como un contrapunto de serenidad, que es como agua sobre agua, la calma sobre la calma. Decía el poeta griego Seferis que esto significa la madurez del ser humano ante la muerte. Bueno, pues en la novela Doctor Faustus le proponen, ¿y si vamos a escuchar ese cuarteto? Dice, ah, pues muy bien, porque significa la acción de gracias del hombre que ha recuperado la salud. Dice, pero es tan complicado, bueno, menos mal que estos son buenos los que lo vamos a escuchar. Dice, porque los cuatro ejecutantes deberían ser un Paganini. Leo a Thomas Mann, cuando fue escrita esta obra se dijo que era sencillamente imposible, y Beethoven le dijo a un violinista que se quejaba, ¿qué me importa a mí su maldito violín? Sobre todo la parte final es absolutamente incomparable, dice que esto es un allegro appassionato. Es lo único que podemos decir, dice Thomas Mann. Escuchamos así pues esta obra verdaderamente fuera de lo común. Es un poquito larga, 13 minutos y medio, el cuarteto opus 132 número 15 de Beethoven.
Thank you.
Escuchado esta música un poquito dura, quizá para alguno de ustedes, pero absolutamente extraordinaria, el cuarteto opus 132, número 15 de Beethoven. Y pasamos ahora a otra composición, pues de otro género más corta y más fácil, digámoslo así. En francés se titula Plaisir d'amour, el placer del amor. Es una canción, tiene una historia bien curiosa. Yo me enteré hace poco porque no tenía ni idea. La verdad, creí que era una canción casi de cabaret, de comienzo del siglo XX. ¿Qué va? Me equivocaba yo como tantas veces. Esto se escribió en la época de la Revolución Francesa, en 1784. El compositor se llama Martini. Martini, que le llamaban Il Tedesco, el alemán. Bueno, que fue un músico de la corte, que tuvo algunos éxitos, y curiosamente, para los que venimos del mundo de la literatura como yo, lo curioso es que la letra la escribió un tal Florian, que influyó bastante en España también en un género, la comédie larmoyante, la comedia lacrimosa. Influyó, por ejemplo, en El delincuente honrado de Jovellanos. El autor de esta letra era, si no me equivoco, sobrino, me parece, de nada menos que de Voltaire. Bueno, pues acertó plenamente, acertaron los dos, letrista y músico, con esta canción. La vamos a escuchar en una versión por una cantante absolutamente extraordinaria, Elizabeth Barkoff. Lo han cantado pues casi todas las grandes sopranos, Victoria de los Ángeles, Barbara Hendrix, pero también otras cantantes del mundo y otros cantantes del mundo de la música ligera. Pues fíjense, desde Nana Moscuri, Brigitte Bardot, Jane Birkin. ¿Y qué es lo que dice la letra? El placer del amor dura solo un momento, pero la pena del amor dura toda la vida. Yo he dejado todo por la ingrata y por la hermosa Silvia, pero me abandonaste, ella me deja y toma a otro enamorado. El placer del amor dura solo un momento, mientras el agua corre dulcemente hacia ese arroyo que rodea la pradera, yo te amaré, me repetía Silvia. El agua aún corre y, sin embargo, ella me abandonó. Repite el estribillo, el placer del amor dura solo un momento, la pena del amor dura toda la vida. Escuchamos Plaisir d'amour por Elizabeth Barkoff, son 3 minutos y medio. Hemos escuchado esta bonita canción de la época de la Revolución Francesa y que se conserva hasta hoy, hasta Brigitte Bardot la cantó también. Bueno, ¿qué decía Thomas Mann de ella? Pues aparece en Doctor Faustus, porque cuando el protagonista Adrian tiene que ir a una reunión que a él no le gusta, pero una reunión de sociedad donde hay señoras, gente no muy experta, él acude con su viola y dice, bueno, tocaré Plaisir d'amour, que eso les gustará. Pasamos ahora a otra música, pues mucho más popular, muy conocida, por supuesto, que es de Brahms, la Sinfonía número 1, el tiempo cuarto. Empiezo con lo que dice Thomas Mann en Doctor Faustus. Otra vez la llamada décima sinfonía, claro, porque saben que Brahms representa la gran tradición de la, eso lo digo yo, de la música sinfónica alemana, y que por eso, después de las 9 sinfonías de Beethoven, cuando Brahms compone su primera sinfonía, la gente habla en broma, en serio, un poco metiéndose con él. ¿Esta será la décima sinfonía? Bueno, pues escribe Thomas Mann. Otra vez la llamada décima sinfonía, paseando, le comenta a su amigo, estarás contento, te dará la ocasión de lucirte ejecutándola al piano, una transcripción, y sin saber nada especial de Brahms, cuando yo era joven, ya había sentido algo casi idéntico a la que él sintió cuando él la estuvo componiendo. Y sobre todo, el último movimiento es algo que tiene una línea melódica extraordinaria, porque ya no es solo una melodía ingeniosa, sino que tiene un ritmo sinfónico extraordinario. Les decía que esto para unos es digno de Beethoven, para otros significaba pues algo así como la imitación de lo que hizo Beethoven. Por supuesto, es una de las músicas más populares, aunque tardó un tiempo en que en España se aceptara. Yo lo recuerdo bien, que el público español tardó un poco, pero luego, gracias a directores como nuestro Adolfo Argenta, por ejemplo, pues ya se convirtió en las sinfonías de Brahms en una de las obras más populares, de las que se escuchan en las salas de concierto. Y de esta primera sinfonía, sobre todo, lo que vamos a escuchar, el tiempo cuarto, que alterna los motivos, tiene un comienzo sombrío, dramático, como un adagio, y luego se lanza con una fuerza extraordinaria, pues muy, muy brillante. Es un poco larga, pero ustedes la conocerán y les resultará pues muy, muy hermoso escucharla. Vamos a oírlo en la versión pues de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Karajan, una de las versiones canónicas, digamos, ortodoxas. El tiempo cuarto de la Sinfonía número 1 de Brahms. Son 17 minutos. Dentro de este programa, que es el segundo que estamos dedicando a las músicas que comenta Thomas Mann en su gran novela Doctor Faustus, hemos escuchado una música popularísima y conocidísima para todos los que son mínimamente aficionados a la música clásica, el tiempo cuarto último de la primera sinfonía de Brahms. Y vamos a escuchar ahora otra que es un poco menos conocida, sobre todo si les digo el título, pues probablemente les suena menos, a lo mejor la melodía si la recuerdan, de un compositor francés, Saint-Saëns, de su ópera Sansón y Dalila, el aria Mon cœur s'ouvre à ta voix. Les comento, en la novela, antes de nada, ¿qué es lo que dice Thomas Mann? Pues en la novela, en Doctor Faustus, pues se pone un disco antiguo y la aguja hace un ruido, pero ya finalmente el ruido de la aguja desaparece y empieza a escuchar Mon cœur s'ouvre à ta voix. Y entonces nota un tono aterciopelado, una melodía de una belleza en que, sobre todo al final de las dos estrofas, es absolutamente melancólica y extraordinaria. La emoción fue general y una señora dijo, es absurdamente hermosa. Y dice, es verdad, una frase muy exacta. Que le preguntan entonces a Adrián, ¿y cómo lo dirán? Pues aquí, si una persona se toma en serio la música, tiene que comprender, fíjense que esto es curioso, la belleza sensual propiamente dicha. No es una belleza intelectual, sino una belleza sensual que no nos debe dar ni temor ni vergüenza. Bueno, les recuerdo ahora yo un poquito más los datos históricos. Esta ópera de Saint-Saëns, vamos a escuchar el aria del segundo acto, es del año 1877. Se estrenó en Weimar. Es una gran ópera en tres actos con un libreto en francés y cuenta la historia bíblica que ustedes recuerdan de Sansón y Dalila, por supuesto. Esta es el aria de Dalila. Lo escribió Saint-Saëns para Paulina Viardot, pero ella ya era un poco mayor, tenía 55 años, pensó que no le iba el papel y no lo hizo. Entonces Saint-Saëns se desilusionó, pensó en hacer un oratorio, empezó la música, por otra parte, además la gente del mundo de la ópera, pues les parecía un poquito mal un tema bíblico y se paró durante un par de años. Finalmente fue Franz Liszt el que le convenció para que terminara la ópera y organizó el estreno en Weimar. Y fue un éxito extraordinario. Luego esta ópera ha sido un éxito muy, muy grande de Caruso, en primer lugar, en el Metropolitan, luego en la Scala de Plácido Domingo y Olga Borodina. Dalila, pues, ha sido también uno de los papeles preferidos de grandes cantantes como Fiorenza Cosotto, Grace Bunbury, Marilyn Horne. Esta es la cumbre de la obra, que es el dúo de amor, el tema de la seducción y de la flaqueza. Canta Dalila. Mi corazón se abre a tu voz como se abren las flores a los besos de la aurora. Pero, oh querido, para secar mejor mis lágrimas, deja que tu voz hable de nuevo. Dime que a Dalila tú volverás siempre. Repite a mi ternura los juramentos de otros tiempos, aquellos juramentos que yo tanto quise. Ah, responde a mi ternura, lléname, lléname de la embriaguez del amor. Así como alguien lo que ve en el trigo es ondular las espigas bajo la brisa ligera, así tiembla mi corazón, listo para ser consolado por tu voz que me es tan querida. Una flecha es menos rápida para llevar la muerte que tu amor para volar entre tus brazos. Ah, responde a mi ternura, lléname, lléname de esa embriaguez del amor. Escuchamos así pues de Saint-Saëns, de la ópera Sansón y Dalila, Mon cœur s'ouvre à ta voix. Mi corazón se abre a tu voz. Un aria muy dramática en la voz extraordinaria de María Callas. Son 5 minutos. Hemos escuchado la voz maravillosa de María Callas en esta área tan dramática, Mon cœur s'ouvre à ta voix, del Sansón y Dalila de Saint-Saëns. Y me limito ya a anunciar el último tema de Dvorak o Dvorak, el compositor de la Sinfonía del Nuevo Mundo, una obra más breve que quizá no la conozcan por el título, pero seguro que la melodía les suena. Humoresca, una obra popularísima, de las más populares para el piano, aunque hay también versiones para violín muy, muy populares, que es lo que comenta Thomas Mann en su novela Doctor Faustus. Les dejo así pues con la humoresca de Dvorak. Hasta el próximo día.